Y el tema de hoy, pues es un tema que siempre, creo que en general, despierta bastante interés, porque si algo es complicado en la vida y nos da por un lado mucha felicidad, pero por otro lado mucho dolor de cabeza, es las relaciones en general, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? o ya han conseguido armonía constante en todas las relaciones que tienen, familiares, amigos. Difícil, ¿verdad? Es un tema que se ha vuelto complejo, y no hay más que ver las noticias, las estadísticas, ¿no? Cuántos divorcios, y no solo divorcios, sino conflictos, todo tipo de relaciones. Estoy también en el ámbito de la formación y me dedico al coaching ejecutivo, ¿no? Es así en las empresas. Y yo sé que del tema de las relaciones hay innumerables cursos, libros, audiolibros y lo que quieras. Y te dan innumerables pautas y métodos y técnicas para que en las relaciones las cosas fluyan y haya armonía y haya buena comunicación, haya empatía, diferentes temas. Puedes leer, si vas a una de estas librerías especializadas en temas de desarrollo personal, tienes libros, bueno, para leer uno cada día, ¿no? Sobre estos temas. Así que algo de eso podemos comentar, pero quizás aquí, en Brahma Kumaris, ir un poco a la esencia de toda esta complicación. ¿Cuál es la esencia de toda esta complicación? ¿Por qué tenemos que aprender tanto de las relaciones? ¿Y por qué es tan difícil realmente conseguir algo que aparentemente debería ser natural, que fluyéramos en las relaciones con armonía y sin conflictos, sin tantas dificultades? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la esencia de la complicación? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el fondo, eh? Que no vivimos desde la esencia. El fondo es eso, dos palabras, ¿no? Diría yo que son dos palabras contrapuestas. El ego y sí, la esencia o el espíritu, el ser. El ego y el ser, el auténtico ser. Y toda esta complicación y todo esto que tenemos que aprender, tantas cosas, y tenemos que entender cómo comunicarnos y cómo llegar bien. Hay métodos de comunicación no violenta, cómo decir las cosas para que la otra persona no se lo tome mal, ¿no? Tenemos que elaborarlo mucho, porque si se lo digo así, o si se lo digo así, el resultado es diferente, aunque el mensaje sea el mismo. Pero ¿cómo se lo dices? ¿A qué hora se lo dices? ¿Con qué cara se lo dices? No sé si han estudiado todo esto, pero hay que poner atención a muchos aspectos, ¿no? ¿A qué hora se lo dices? ¿Dónde se lo dices? ¿Con qué tono de voz se lo dices? ¿Y con qué palabras se lo dices? Y entre tanta preparación, al final te olvidas de lo que tenías que decir, ¿no? Lo que suele pasar. Estoy haciendo un poco de broma porque precisamente he dado cursos de estos, he hecho talleres y cosas de estas, y claro, hay un montón de técnicas y métodos para que sea más fácil la comunicación, para que no se moleste la otra persona. Entonces ahí estamos, el término que decía, ¿no? Ego y esencia. ¿De dónde viene esta susceptibilidad, dificultad en, digamos, dolor y pesar que tomamos en la comunicación, en las relaciones, etcétera? Todo esto viene del ego. ¿Qué es el ego? El ego es la versión falsa de lo que tú eres, pero que muchas veces estás más conectado con la versión falsa que con la versión auténtica, que con el ser, ¿no? El ego es todo un conjunto de creencias limitantes que tienes acerca de ti mismo, y junto a esas creencias limitantes un conjunto de debilidades particulares que hacen que las relaciones sean muy complicadas, ¿no? Es decir, tomar pesar, por ejemplo, tomar pesar de la comunicación y de la relación con los demás, esto es el trabajo del ego. Y en cambio, en la conciencia del ser, en la conciencia del espíritu, de quien somos realmente, pues no tomamos pesar y somos conscientes de nuestras verdaderas cualidades. O sea, el ego, he dicho, tiene muchas debilidades y... Y por eso en realidad todo lo que hablamos hoy es entendiendo que estamos tratando con egos, Y no solo estamos tratando con egos, sino que nosotros lo hacemos desde nuestro propio ego. Que muchas veces ni siquiera estamos en la conciencia correcta. Por eso hoy le daremos la vuelta y ver que lo importante es nosotros practicar la conciencia correcta. Lo que vamos a la conciencia del alma, ¿no? La conciencia espiritual. A partir de ahí todo es mucho más fácil. Pero bueno, así, bueno, daré algunas pautas o algunas ideas que nos pueden ayudar en generar más armonía. Pero simplemente un apunte sobre las debilidades. He estado comentando sobre las debilidades. ¿Qué son las debilidades? O sea, las debilidades son siempre la ausencia de algo. Digamos que nuestro ser verdadero, cuando conectamos con todo lo que son nuestras cualidades más profundas, nuestra auténtica esencia, y no solo es conectar, sino que realmente es fortalecer eso. Pero cuando estamos en la conciencia de nuestro ser verdadero, entonces sentimos nuestras cualidades, digamos, originales, nuestras cualidades esenciales. Entonces, por ejemplo, las debilidades no son una cualidad en sí misma. No existe la cualidad de ser intranquilo. Entonces decimos, ¿esta persona qué intranquila que es? Y aparentemente sí, ¿no? Como se muestra esa persona, pues es muy nerviosa, muy estresada, lo que sea. Sin embargo, intranquilo no es una cualidad en sí misma. Intranquilo es la ausencia de ¿qué? De paz. Es como un poder o una fortaleza que te falta, eso se convierte en un defecto o en una debilidad. Si pusiéramos un ejemplo a nivel físico, hoy en día estamos en la época digital y esto no se puede ver tanto, pero por ejemplo cuando se usaban, por ejemplo, los cassettes de cinta, ¿no? Un Walkman de estos, que iba con pilas. ¿Qué pasa cuando las pilas se gastaban? ¿Cómo sonaba? Horroroso, ¿no? Entonces diríamos, qué malo que es este Walkman. No, en realidad no es malo, parece que sea un defecto, no. El problema que hay es la ausencia de carga, la ausencia de batería. Si tú le pones las pilas, entonces te das cuenta que funciona bien. Una impresora de color. Si se descarga un color, dices, pero qué impresión tan horrible. No, no es horrible. La impresora no es que sea horrible, sino tienes que rellenar el color que falta. Rellenas los colores e imprime muy bien. A no ser que imprima horrible ya de fábrica. Entonces ya es que es intrínsecamente horrible. Pero no es el caso generalmente. Lo mismo con la intranquilidad, ¿no? ¿Qué intranquilidad? ¿Qué intranquila es esta persona? ¿O qué intranquilo soy? No. Lo que no he cultivado, mi poder y mi cualidad esencial de la paz. Cuando llenas el depósito de paz, toda la intranquilidad desaparece. Porque la intranquilidad no es más que la ausencia de... la ausencia. La ira, la agresividad, también es la ausencia de poder de la paz y el poder de tolerar, por ejemplo. Cuando tú no tienes la capacidad de estar con algo que te desagrada mucho o que sientes que es muy injusto, cuando no tienes la capacidad de tratar con eso, con más desapego y más tolerancia, entonces surge la ira. Surge la violencia. ¿Qué es la violencia? También tiene que ver con la falta de paz. ¿Qué es el odio y los sentimientos negativos? El poder del amor, la cualidad del amor espiritual, se ha secado en el ser. No tenemos acceso a ese amor y por eso seguro que habéis experimentado, a veces han experimentado, piensas, quiero tener buenos sentimientos y te cuesta tener buenos sentimientos. ¿Tienes esta experiencia a veces? Quiero. A pesar de lo que me ha hecho esta persona, me han enseñado ahí que hay que tener buenos sentimientos. Quiero tener buenos sentimientos. Han tenido esta experiencia y que cuesta tener buenos sentimientos. ¿Sí? Pero es que lo que me ha hecho... Lo único que te acuerdas es lo que te ha hecho. Falta ese poder del amor que te permite ser generoso, te permite perdonar, te permite tener buenos deseos y sentimientos puros, incluso hacia alguien que te ha hecho algo, pues... malo o perjudicial. Por eso quería enfatizar esto, porque voy a dar algunas ideas que nos ayudan a tener más armonía en las relaciones, pero al final me doy cuenta de que si no cultivamos la conciencia del alma, la conciencia del ser espiritual, y no llenamos nuestros depósitos de paz, de amor, de felicidad, ahí es donde Y siempre lo explico esto, cuando doy algún curso de estos, digo, bueno, por muchas técnicas que aprendas, al final se nota que es una técnica. Te enseñan a ser amable, sonreír y decirlo de esta manera. Pero si por dentro estás fatal, quiero decir, se nota que estás interpretando un papel, estás usando una técnica. Y no hay que ser un gran genio para captar eso, ¿no? La otra persona lo capta. Sí, externamente esta persona intenta ser amable, pero hay algo que no funciona. Lo que le llega, ¿qué es? Que hay algo más detrás, ¿no? Y eso que hay detrás no es tan positivo. Así que sí que es bueno usar algunas pautas, poner atención en algunos aspectos, pero mi experiencia es que solo funcionarán cuando, en el fondo, hay esa conciencia y ese estado conectado con esas cualidades que decía, ¿no? De amor, sobre todo amor, paz, contentamiento. Creo que dos cosas que vienen de esa conciencia del alma que necesitamos poner atención son dos palabras que van a ser un poco clave, ¿no? En nuestras relaciones con los demás. Y una es intención. ¿Qué intención hay? Y la otra palabra son vibraciones. ¿Qué intención y qué vibraciones? La intención es clave, porque de alguna manera es como una energía que está detrás, en realidad. En el fondo, detrás de lo que te estoy comunicando, a veces, por ejemplo, lo que te estoy comunicando puede que sea poco amable o es un poco duro, si quieres, lo que sea, pero si mi intención es limpia, es noble, mi intención es clarificar, mi intención es resolver, mi intención es solucionar, o mi intención es cooperar, mi intención es ayudar, eso está ahí. Y es como una energía que a veces no sabes por qué, pero aunque esta persona está hablando un poco duro o lo que sea, pero no lo sientes tan, no te llega tan mal. Está esa intención noble y se capta. La intención es pura, ¿eh? ¿O cuál es la intención? Revisar, ¿no? Porque si mi intención es conseguir algo de ti, o mi intención es manipular o engañar por algún motivo egoísta, incluso aunque lo que diga sea muy suave, muy agradable o muy estudiado, si la intención oculta es negativa, eso está llegando de forma sutil. O sea, ¿cuál es mi intención? Esto siempre tiene que estar presente, ¿no? Así que si vamos a tener una conversación difícil con alguien, hemos de resolver algo, que tenemos un conflicto o alguna situación complicada entre nosotros. ¿Alguien tiene alguna conversación pendiente aquí con alguien? Se llaman conversaciones delicadas, conversaciones significativas, ¿no? Que tienes que resolver algo con alguien. Primero revisar cuál es mi intención, ¿eh? Y si mi intención es pura y es noble, incluso si lo que vamos a hablar es delicado, mi intención viene de la autenticidad, ¿no? De algo noble. Entonces eso ya juega a favor tuyo. Y luego, junto a esto, desde esta conciencia del ser espiritual, las vibraciones. Las vibraciones me refiero más bien a los sentimientos que tú albergas en el fondo, en tu corazón, en tu ser interior. ¿Qué sentimientos tienes? Sí que a lo mejor le tengo que decir algo a esta persona, tengo que clarificar algo, e incluso corregirla, decirle que hay algo que no me parece bien, que ha hecho, etcétera. Pero ¿desde qué sentimientos se lo estoy diciendo? ¿Desde qué intención y qué sentimientos? ¿Son mis sentimientos positivos? ¿Son mis sentimientos de, por lo menos, de aceptación y de empatía, o son sentimientos de comprensión hacia el proceso y hacia la otra persona? ¿O mis sentimientos son de rechazo? ¿O mis sentimientos son negativos directamente? Sentimientos de desagrado. Intento hablar de eso con esta persona, pero por dentro estoy sintiendo lo que me ha hecho, lo que no sé qué, lo que no sé cuántos. Entonces, esa energía negativa que está presente es un obstáculo muy, muy fuerte en la comunicación. Y entonces, ¿cómo conseguimos hacer esto? Porque yo lo estoy explicando ahora sí a nivel teórico, pero luego en la práctica, ¿qué? ¿Cómo generas esas vibraciones, esos sentimientos positivos y cómo cultivas esta intención noble y positiva? Ahí es donde pienso que tenemos que meditar. Meditación es lo que enseñamos aquí especialmente, ¿no? Es muy importante meditar, porque la meditación, esta es mi experiencia, la meditación nos ayuda también a limpiar. Limpia nuestro corazón, nuestros sentimientos. Y les doy ya este ejercicio, ¿no? Es decir, si sabemos que hoy vamos a tener una reunión con alguien, ¿no? Vamos a tener una conversación, yo sé que es complicado con esta persona, sé que es difícil. Y mi experiencia ha sido que previamente muchas veces nos enfadamos o discutimos o, en fin, hay cualquier tipo de conflicto con esta persona. Cuando he tenido situaciones así en la práctica, incluso ahora, lo que estoy haciendo es, yo sé que voy a encontrarme con esta persona. Sé que tiene una personalidad X que no se trata solamente de pensar esa persona es así, ¿no? Sino que dada mi personalidad, yo sé que chocamos a veces, etcétera. Pues yo sé que eso está ahí delante, tengo que meditar. Entonces lo que hago yo personalmente es prepararme. Prepararme es conectar con la conciencia de que soy un ser de luz, de que soy un alma, un ser espiritual. Mis cualidades esenciales son paz, amor, felicidad. Conecto con estas cualidades y las vivo. Y me acuerdo de quién soy. Y cuando estoy muy bien, cuando empiezo a sentirme a gusto, en armonía conmigo mismo, porque al final todo es tan sencillo como esto. Si queremos armonía en las relaciones, empieza por la relación fundamental, que es la relación contigo mismo. ¿Cómo vas a tener armonía con nadie si ya estás en desarmonía contigo mismo? ¿No? ¿Cómo puedes aspirar a tener armonía con otros si tú mismo estás en un estado de altibajos constante? ¿O no estás a gusto contigo mismo? ¿O no cultivas tu autoestima, tu autorrespeto? Pues primero, generar ese estado de bienestar. La conciencia del alma nos da este estado de gran armonía interior. Conectas con esas cualidades. Y todos sabemos, todos ustedes aquí han venido a meditar, es fantástico. Cuando te sientes ya fluir en esas vibraciones de paz, esas vibraciones de armonía, de paz interior, de bienestar. A partir de ahí también, el siguiente paso es empezar a pensar en la otra persona como un alma, como un ser espiritual. Pero no hagamos esto sin primero generar armonía en nosotros mismos. No queramos pensar ya que el otro es un ser de luz y un ser de paz, sin ni siquiera conectar con mis cualidades. Primero, nos hemos de cuidar a nosotros mismos. Es curioso, ¿no? Porque en algunas religiones o en algunas filosofías siempre la idea ha sido, no, todo por los demás, todo por los demás, me desvivo por los demás. Pues aquí no somos egoístas, sino que entendemos que, como se dice en India, hay un dicho que dice, la caridad empieza en casa. Si no te cuidas a ti mismo, si no cultivas esa armonía y bienestar en ti mismo, no vas a poder ofrecer nada. Pues primero es dedicar tiempo al ser, tiempo para ti. Por eso nuestra costumbre es cada mañana levantarnos pronto, meditar por la mañana, empezar el día con conocimiento espiritual. Tiene que haber un mantenimiento, un sustento de tu espiritualidad. Porque así, cada día lo empiezas con energía muy positiva, con energía muy elevada. Y entonces estás en ese estado de conciencia en el cual ya puedes caminar, entrar en el juego de la vida con ventaja. Mientras que generalmente muchas de las personas que te encuentras, lo máximo que han tomado es un café al salir de casa. Eso es todo lo que han, esa es toda su preparación. Entonces, tienes una gran ventaja, y no para sentirte superior, sino una gran ventaja para hacer algo positivo, una gran ventaja para traer armonía. Al final lo que queremos es servir, es contribuir, es hacer algo positivo por el mundo. Y la clave es esta. Si no te preparas tú y no te cuidas tú, tú no vas a poder hacer esa contribución al mundo, ¿no? O sea que recordad, esto es muy importante. ¿Cuál es mi intención? Que sea pura y noble, y las vibraciones que esparzo, que sean positivas, que vienen de esos sentimientos. Sentimientos va ligado a pensamientos, o sea, ¿qué piensas, no? También. De hecho, son los pensamientos los que te ayudan a generar sentimientos, ¿no? ¿Qué estás pensando de esa otra persona? Por eso te decía que tienes que meditar. Porque si estás pensando en sus defectos y en lo que te ha hecho y en cómo se atrevió y pues mal vamos, ¿no? Porque esos pensamientos inútiles y negativos te generarán sentimientos negativos hacia esa persona. Y yo lo he experimentado en mí mismo, ¿no? Entonces no importa cuánto digas, no, no, pero voy a intentar que no, tal, tal, tal. Como tu sentimiento no está limpio, he notado que al final siempre hay problemas, ¿eh? Algo ahí no encaja y chocamos, ¿no? Entonces, insisto, ¿eh? No importa cuántas habilidades e ideas interesantes aprendamos, si no cambiamos nuestra conciencia, si no limpiamos nuestra casa interior, nuestros armarios. En casa tenéis armarios, ¿no? Llenos de cosas. Algunos casos guardan muchísimas cosas, ¿sí? ¿Tenéis esa costumbre? ¿No? ¿No? ¿Armarios despejados? ¿No tenéis así cosas de estas que hace años que ni miráis? Yo conozco, tengo un amigo que se iba a mudar hace 2 años, hizo unas cajas con cosas que tenía viejísimas, pero hizo unas cajas que no se quería desprender de eso, ¿no? Y actualmente he ido a su casa donde está y están las cajas ahí todavía. Con lo cual me hace pensar que todo lo que puso en esas cajas no lo necesita absolutamente para nada, porque han pasado 2 años y las cajas seguirán ahí cerradas. Entonces me hizo ver cuántas cosas guardamos que no nos sirven para nada. Simplemente las guardamos porque pensamos, igual algún día lo necesito. Pero pasa toda tu vida y no lo usas, ¿no? Pero esto es un inciso que tiene que ver con, quería comentar, los armarios de la mente. ¿Cuántas cosas guardas ahí que ya las podrías tirar, francamente? Cosas que guardas en la forma de recuerdos. Lo que me hizo aquel, lo que me hizo fulanito, cómo se portó conmigo menganita, ¿no? Y lo cultivas, ¿eh? Además, parece que te gusta revisar los armarios a menudo. A ver, sobre todo, que mi pesar esté bien disponible ahí. Oh, es que lo que me hicieron a mí. Aparte que eso te crea como una historia. El ego vive de su historia. ¿No os habéis fijado? Cuando alguien te explica su historia y te justifica toda su vida con las desgracias que ha tenido y lo que le hicieron y lo otro, ¿no? Todo basado en estos recuerdos. Y muchas veces lo está utilizando como justificación para explicar lo que le pasa ahora y en realidad para no hacer ningún esfuerzo. Para no ponerse manos a la obra y cambiar lo que tiene que cambiar, ¿no? Pero claro, es que mis padres y luego lo que me hicieron y luego cuando me casé y luego me tuve que divorciar y eso fue un desastre para mí, no sé qué, tal. Y así estoy ahora. Y entonces, claro, estas personas esperan, oh, pobrecito, esperan que les compadezcas, ¿no? Pero eso es el ego, ¿eh? Es el ego que crea toda esa historia, todo ese rollo que te explicas a ti mismo sobre ti mismo, que es totalmente diametralmente opuesto a la conciencia del alma. La conciencia del alma es, yo soy un ser espiritual y eterno, estoy presente, y lo que yo quiera crear, lo puedo empezar a crear ahora. Y lo que tengo que hacer es vaciar esos armarios de recuerdos y de historias y de rollos. Porque la verdad, seguro que habrán visto que si alguien te empieza a explicar toda su historia, puede ocupar muchos volúmenes, ¿no? Y muchas horas. Pero espera, otro día seguimos, ¿no? Empiezan a explicar con todo lujo de detalles. Hay personas que tienden a explicar con más detalles. A mí me gusta explicar un poco en esencia, ¿no? Pero a veces noto que hay personas que para explicarte algo tienen que soltarte todos los detalles. ¿Qué piensas? No, si ya se entiende, pero quien le gusta hablar, ¿no? No pasa nada, eso es parte de la personalidad de cada uno. Entonces, la idea está clara, ¿no? Tenemos que meditar, cultivar la conciencia del alma. Y desde ahí, un par de consejos así prácticos en términos de crear armonía. Primero eso, ¿eh? La meditación, la conciencia del alma. Luego, cuando entramos en comunicación con los demás, lo que veo que es importante es que los problemas generalmente los tenemos con la gente que conocemos, ¿correcto? Con alguien que no conoces de nada, difícil que te enzarces en un... Puede ser, ¿eh? Puede ser porque a veces estamos muy alterados y nos descargamos con quien sea, ¿no? Pero generalmente con alguien que no conoces tanto, no te implicas tanto, ¿no? E incluso si hace algo que no es correcto, lo que sea, bueno, como no es de los míos, ¿no? Pero en cambio, si eso pasa en tu casa, con la pareja, los hijos, o familiares, o amistades cercanas, ahí pasan muchas más cosas, ¿no? Surgen muchas más emociones. Porque hay esa conexión muy cercana. También hay apegos. Entonces, una pauta clave es que hemos de cultivar, y esto no se puede hacer en el momento, lo has de cultivar, es que cuando nos relacionamos con los demás, especialmente estas personas cercanas, nunca partas en tu conciencia del pasado. Tenemos que empezar frescos. Frescos, que no que seamos unos frescos, sino con frescura mental. Es decir, lo que hizo ayer esta persona y la persona que veo hoy son dos cosas distintas. No me relaciono con lo que hizo ayer. ¿Me explico? Porque si me relaciono con lo que hizo ayer, yo estoy guardando en los armarios, ¿no?, las impresiones del pasado y, por tanto, lo que puedes pensar, por ejemplo, es a ver con qué me sale hoy, ¿no? Estoy pensando en lo que me hizo ayer o la semana pasada. Entonces, partir del pasado ya es una interferencia muy, muy grande. ¿Cómo hacemos esto? Pues, de nuevo, tenemos que meditar, cultivar que cada uno es un ser espiritual y pasado es pasado quiere decir, vale, sí, soy consciente de que esa persona tiene esos hábitos y no quiere decir que me olvido de eso. Soy consciente. Pero hoy me doy a mí mismo y le doy a esta persona, esto sí que es un acto de generosidad, me doy a mí mismo y a esta persona una nueva oportunidad. Vamos a probar de nuevo. Nos damos una nueva oportunidad. Y cuando trabajamos esta meditación y conciencia del alma, de repente, maravillosamente, de verdad, es la gran noticia, ves que va mejor. Pues apúntate eso. Esto es como una victoria, es un avance, ¿eh? Y te das cuenta de que, vale, hemos tenido una relación muy difícil durante años con esta persona en particular. Pero no tiene por qué ser así siempre. Todo está en ese cambio de conciencia. O sea, que no partir del pasado. Después, otro consejo sería no suponer siempre lo peor. Por ejemplo, ¿no? Quedas con... Un ejemplo muy sencillo y muy tonto. Quedas con alguien... Y pasan 5 minutos ya. Aquí me parece que en la isla son más relajados, ¿no? No son tan estrictos, ¿no? ¿O sí? ¿Qué tal la puntualidad aquí? Normal, ¿no? Bueno. ¿Cuánto es el margen que se dan ustedes? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Eh? No es británico aquí, ¿no? Digamos, la puntualidad británica, ¿no? Que están 5 minutos antes ya. Bueno, supongamos que pasan 5 minutos, 10 minutos... Y no viene, ¿no? Y además le habías pedido que esa persona que te hiciera un favor, que te trajera algo. Y entonces, ¿qué piensas? Ya está, de nuevo. Es que no puedo confiar en esta persona. Esta persona no es de confianza. Seguro que no sé qué. Seguro que no sé cuántos. Entonces he dicho, la pauta, intentemos no pensar siempre lo peor. Porque la realidad es que no lo sabes. La realidad es que no lo sabes. Y simplemente el método para no sabes lo que le ha pasado a esta persona. El método para no pensar siempre lo peor es cuando veas que te viene el pensamiento inútil o negativo, seguro que se ha olvidado de nuevo, esta persona es un irresponsable, ¿no? ¿Se acuerdan de estos pensamientos que te vienen? Cuando ves que no se presenta, no ha hecho lo que tenía que hacer. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué otro motivo puede haber por el cual no está llegando pronto? Entonces pones a tu mente en un proceso creativo de que, bueno, espérate, que a lo mejor le ha pasado algo. Ya está, ya has cambiado tu forma de pensar. Igual ha tenido algún problema, igual no se encuentra bien. Quizás debería llamarle y ver si ha pasado algo. Ya he cambiado el mecanismo automático de pensamiento inútil y negativo que surge. Por eso decía, primero, no partas del pasado. Y segundo, no supongas siempre lo peor. ¿No es verdad? Que los pensamientos corren siempre a la peor opción. Seguro que se ha olvidado, seguro que lo ha hecho mal, seguro que no se acuerda, seguro que no sé qué, seguro que no... El crítico interno. O ustedes igual no lo hacen esto. ¿Tienen pensamientos generosos siempre? ¿Sí? ¿O bastante? ¿Qué piensan? Juicio rápido. Juicio rápido y severo. (Risa) O sea que, en contraposición a no suponer lo peor, lo que tenemos que hacer siempre es piensen otras opciones, otras posibles opciones de por qué esta persona se ha comportado así, por qué ha hecho esto. A veces pongo el ejemplo de que simplemente vas por la calle y alguien conocido, tú crees que te ha visto y no te saluda. Y empiezas a pensar, ¿qué se ha creído? Fíjate, qué antipático, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Pregúntate, ¿y si hay otro motivo por el cual no me ha saludado? ¿Y si está tan preocupada esa persona que ni se ha dado cuenta de que yo he pasado por ahí? Y a veces luego te enteras que es verdad, que ni se había dado cuenta de que estabas tú ahí. De todas maneras, ustedes podrían decir, no, pero es que a veces las otras personas, yo sé, efectivamente, que son negativas. que realmente lo que han hecho lo han hecho con intención, etcétera. Pero aquí hay un fenómeno que también tenemos que tener en cuenta, y es que el pensamiento positivo también tienes que entender que te beneficia a ti y favorece la armonía en las relaciones. Incluso pensar bien de alguien que quizás no lo ha hecho del todo bien, pero pensar bien de esa persona genera un espacio y una energía distinta y te ayuda a ti a estar bien contigo mismo. Incluso si te equivocas, es mejor pensar bien. O sea, todo al revés de lo que nos decían siempre, ¿no? Piensa mal y acertarás, ¿no? Era el dicho tradicional, ¿no? Piensa mal y aciertas. Me parece bastante, bastante negativo, ¿no? O sea, realmente nos ayudaban a practicar pensamiento negativo, ¿eh? Piensa mal y acertarás. Vaya. Yo que hoy tuve un pensamiento positivo de forma natural. No, hay que pensar mal. La visión optimista o positiva tiene un valor en sí mismo. Es decir, tiene un efecto beneficioso para ti automáticamente. Pensamientos positivos te generan energía. Y por tanto, ¿qué más me da en el fondo si lo pensamos? Si los otros tienen mala intención o... Por supuesto tú te has de proteger, no estoy diciendo que seas inocentón y que te tomen el pelo todo el tiempo, no. Tú eres consciente. Pero ¿para qué de entrar yo en sus intenciones y su negatividad? Más bien, ¿por qué no cultivar mi positividad, que es como una protección? La energía positiva te protege de las vibraciones y la malicia de los demás, ¿no? Mientras que es un hecho y lo pueden comprobar, cuando tú sintonizas con los pensamientos negativos de la otra persona y entramos en la misma vibración negativa, de lo que sea, rencor, rechazo, desarmonía, nos influenciamos completamente el uno al otro. Y de ahí nacen todos los desencuentros, y por eso luego a veces nos vemos, discutimos enseguida, nos alteramos el uno con el otro, porque estamos en ese nivel de frecuencia, en ese nivel de vibración. Es como dijo Einstein, ¿no? Que para solucionar un problema tienes que ir a un nivel de conciencia superior, al nivel en que se creó el problema. Entonces, cuando tú elevas tu conciencia con la meditación, con yoga, ahora explicaré un poco el yoga y luego meditamos. Cuando tú elevas tu conciencia con meditación, yoga, estás en un nivel más alto, de manera que las vibraciones negativas de la otra persona no te tocan. Y esto pienso que es una gran ventaja. No te llegan, no te alcanzan. Estás como en tu campana de protección. Necesitamos eso. No necesitamos ganar la discusión y pelearnos y demostrar que nosotros tenemos razón y perder tanta energía en todas esas conversaciones y historias. Lo que necesitamos es protegernos, crear nuestra conciencia más elevada y no bajar. Aunque la otra persona quiera estar ahí abajo, es como estar ahí arriba, y no, cuando digo ahí arriba no lo digo como arrogancia o ego, ¿eh? Ahí arriba me refiero en un estado mucho más pacífico, amoroso, desde el cual en realidad eres mucho más generoso. Tú sigues ahí arriba en ese estado positivo y no te permites bajar al nivel que el otro te quiere. Es que a veces la otra persona te quiere llevar al suyo, ¿no? Te provoca un poco, ¿no? Pero cuando realmente te vas fortaleciendo, que cada uno haga lo que tenga que hacer, pero yo sé lo que tengo que hacer yo. ¿Se entiende? Como aquella historia de Buda que siempre explicamos, ¿no? Que había alguien que le quiso poner a prueba, ¿no? Le insultaba y le insultaba y le insultaba, y Buda no reaccionaba. y el que vino a insultarle y a provocarle al final acabó agotado, porque por más que insultaba y le decía difamaciones y mentiras de él, y he oído que la gente dice no sé qué, me han dicho de ti que no sé cuántos, y Buda, sonriente y pacífico, ¿no? Pues cuando ya el insultador acabó agotado, exhausto, sin recursos ya, porque ya no tenía más insultos que decirle, pues Buda le dijo, si te traen un regalo y tú no aceptas el regalo, ¿quién se queda el regalo? ¿Se entiende, no? Si tú no aceptas la energía negativa de los demás, se la quedan ellos, que es donde tiene que estar. ¿Para qué te la vas a llevar tú? ¿Para qué la absorbes? Y lo que hacemos a veces es esto, es absorber la energía negativa de otros y entonces nos ponemos negativos. Esto también es algo que tenemos que cuidar. Pero luego, y ya acabando, a medida que nos fortalecemos, desarrollamos también la capacidad. O sea, habrían como dos fases. En generar armonía, primero protégete a ti mismo. Y por lo menos tú no absorbas ni te colorees de la negatividad de otros. Primero protégete. Primero cuídate a ti mismo. Y a veces algunos me dicen, es que con esta persona llevo tantos conflictos durante tantos años, sea una pareja o sea... que es que por más que lo intente, es que es imposible. Ahora, a veces la relación con alguien se ha vuelto extremadamente tóxica, se dice, tóxica. Es que ya es veneno, ¿no? Nos vemos y aunque yo intente incluso pararlo un poquito, ya la otra persona está acostumbrada a dar pesar, a dar sufrimiento. Quiere decir que tú también lo has hecho, ¿eh? No culpes a la otra persona, lo hemos hecho los dos. Pero es tan tóxico que a veces mi consejo es, bueno, cada uno que decida lo que tiene que hacer, pero quizás necesitáis un tiempo de una distancia sana. Desintoxicación. ¿Sabéis? Cuando se ha de desintoxicar a alguien, a veces se le pone en cuarentena, ¿no? Una cuarentena de esta relación. Porque esta relación es tan tóxica, primero, hace falta una distancia física. Quizás lo que conviene es, no es una distancia con mal sentimiento, sino una distancia de desintoxicación. Por un cierto tiempo, mejor cada uno en su espacio. Con la meta de que en algún momento dado podremos volver de nuevo a tener una relación saludable. Pero esto me refería de primero cuídate a ti mismo. Si es que no puedes ahora, ni tienes el poder ni la fuerza para tratar con esa relación, protégete de esa relación. Crea una distancia con buenos sentimientos, ¿eh? No con sentimientos, nunca con rechazo, porque el rechazo es tóxico. Pero siempre con buenos sentimientos creas esa distancia y te fortaleces. Primero fortalécete. Y el segundo paso, cuando nos hacemos más poderosos, a medida que vayamos avanzando, el segundo paso es influenciar a los demás. Aquí está Brahma Baba, es el fundador de Brahma Kumaris, y una vez me contaron en India, él era un gran yogi, gran meditador. Entonces, tenía una mente muy poderosa y un estado muy poderoso. Entonces, a veces, le venía con una carga emocional negativa, le venía a decir algo, o a explicar algo, lo que fuera, y él lo primero que les decía es, vale, ahora te va a escuchar, pero sentémonos un par de minutos en silencio. Y mientras estaban en silencio, él estaba transmitiendo una energía muy poderosa. Que era su estado de yoga, ¿no? Sutil, ¿eh? Las vibraciones, ¿eh? Vibraciones de calma, de paz. Y entonces luego le decía, vale, hijo, dime qué te pasa o qué tienes. Y el otro estaba tan bien que le decía, no, nada, ya se me pasó. Y así se ahorraba todos los problemas. Yo siempre he pensado, este es el método que yo quiero usar, yo todavía estoy en ello, estoy acumulando ese poder, pero es el método ideal, que es transformar al otro tanto con las vibraciones, que el otro se olvide de lo que te iba a decir. Y se acabó. Y además se va contento, ¿eh? No te creas que se va frustrado, no. Se va contentísimo. Qué paz, qué bien. Oye, pero si quería decirle que no sé qué, ¿cómo es posible? No. El efecto de la paz le dura un rato, ¿eh? Hasta que llega a casa. Pues esto es real, son historias que me han explicado, ¿no? De el poder de yoga. Pasa que hemos hablado de la conciencia del alma. Yoga es la conexión con Dios, la conexión con el alma suprema, la conexión con el ser que es la fuente eterna de poder espiritual. Entonces, hoy en la clase de esta mañana que estudiábamos aquí por la mañana tempranito, leemos unas clases y uno de los puntos que salía era esto, ¿no? Que el alma es como una batería y se tiene que recargar. ¿Y cómo nos recargamos? Para recargarnos hemos de conectar con la fuente de energía más poderosa, con la batería suprema, con el ser supremo. Solo tenemos estos cuadros. El punto de luz simboliza desde esa dimensión espiritual ese ser que es la fuente de luz y poder espiritual. Entonces, cuando tú te recargas, cuando te llenas de poder espiritual, todo lo que he explicado lo ves más accesible. O sea que la esencia de toda la charla de hoy es: la armonía de las relaciones viene cuando nos cuidamos a nosotros mismos, cuando cultivamos nuestro ser espiritual y podemos generar esas vibraciones puras, positivas. Podemos tener o generar en nuestro interior las intenciones también puras, nobles. Y entonces podemos hacer todo lo que he dicho, ¿no? No guardar el pasado. No presuponer o asumir cosas negativas de entrada. Incluso aunque aciertes, pero primero piensa otras posibilidades también. A ver, ¿qué más puede ser? ¿Qué hace que esta alma se comporte así, por ejemplo, ¿no? Y experimentar con ello. Así que mucho éxito. Porque tenemos que experimentar con estas cosas y cuando vemos que funcionan, cuando vemos que nos liberamos, como hacía Brahma Baba, nos liberamos de esos conflictos innecesarios, te das cuenta que vale la pena. Invertir ese tiempo en tu desarrollo espiritual vale la pena. Yo he sido mi experiencia y es que con el tiempo, a medida que te trabajas espiritualmente, se despejan todos los conflictos. Por lo menos prácticamente todos. No quiere decir que no quede algún caso así un poco más complicado, pero también se reduce mucho su fuerza, ¿eh? Todos los conflictos se van despejando. Y empiezas a relacionarte ya de una manera armoniosa, naturalmente, con todo el mundo. Porque al final, todos somos almas, somos seres espirituales, y es para eso para lo que estamos aquí. Si no, ¿para qué está este juego de la vida? ¿Para estar peleándonos unos con otros todo el tiempo? Es absurdo. Este es el secreto que tenemos que descubrir, y es fundamental para crear un mundo nuevo, para crear un mundo mejor. Es imposible si no empezamos por esas relaciones limpias, positivas, armoniosas, llenas de buenas intenciones, llenas de buenos sentimientos. Eso será el paraíso, cuando estemos todos así. De momento estamos en ello, ¿no? ¿Qué piensan? Estamos trabajándolo, ¿no? Pero bueno, si ya van teniendo éxito ustedes en ese trabajo interior, van inspirando también a muchos otros a que lo hagan. ¿Alguna pregunta? Por supuesto, puedes vaciar el armario, pero tienes que llenarte de una experiencia pura, poderosa, amorosa, positiva, y eso te permite limpiar todo lo viejo. Si no es que nos pasamos todo el día mirando ese armario, pero es desde la debilidad. Tenemos que fortalecernos. Entonces podremos tener la fuerza suficiente para soltar esos objetos, esos recuerdos, ¿no? Impresiones del pasado. Sí, sí. El yoga nos purifica, nos limpia. Entonces quiere decir, estas impresiones del pasado, estos recuerdos negativos se van borrando. Es así, es mágico. Pero es mágico cuando lo cultivamos con constancia, ¿eh? No es que de repente se vaya todo, no. Te has de cultivar, has de meditar cada día. Tiene que haber un trabajo profundo, ¿eh? Las cosas no vienen así como así. Para mí, en la vida, las mejores cosas son las que vienen de cultivarlas, de trabajarlas, día a día, con amor, con interés. Y entonces suceden los milagros. Dices, de repente, esto que me dolía tanto y que me hacía sufrir tanto ya no está. Pero no es que haya desaparecido de repente. Lo has ido cultivando, lo has ido puliendo, transformando. Entonces suceden cosas muy bonitas. Y nos liberamos de todo eso. Nos vamos liberando. Vale la pena, ¿no? Todos esos armarios llenos de recuerdos desastrosos. ¿Para qué lo guardamos todo eso? ¿Que nos gusta o qué? A veces el ego dice, pero claro, ¿qué voy a ser yo sin mis recuerdos, sin mi pesar, sin mi sufrimiento? Es mi historia. Tenemos apego hasta las escenas desagradables porque son mi historia. Y claro, tu historia es tan importante que prefieres ser infeliz que soltar tu historia. Suelta ya tu historia. Si tu historia ha sido penosa. ¿Para qué la quieres? No es como una película dramática. ¿Qué vas a hacer? ¿Sufrir cada día viendo esa película dramática? Hay gente que le gusta, ¿no? Ir al cine para llorar. Ahí. ¡Ah! ¡Qué mal lo pasas con esa película! ¡Buenísima, buenísima! ¡No te la pierdas! Lloras como... como nunca he llorado tanto. Pero ¿para qué me voy a gastar el dinero? Si estoy contento y alegre. Pero voy a gastarme... ¿Cuánto cuestará? ¿9 euros, no? ¿7, 8, 9 euros para ir a llorar ahí. Con la tarjeta 5, pero igualmente es caro, 5 euros para amargarte y llorar y decir, qué buena película, qué buena, me ha hecho llorar muchísimo. ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres llorar tanto? Pero no es mejor reír y ser feliz, digo yo. Curioso esto del cine, ¿eh? Como parece que vamos ahí a vivir emociones, aunque sean de miedo, de llanto, de horror. Y eso lo llamamos una película buena, ¿no? Me ha hecho pasarlo fatal. Muchacho, pues yo no pienso gastarme esos euros para pasarlo fatal. Ya me encuentro con algunos que intentan hacérmelo pasar fatal. Pues, y gratis, ¿no? No tengo que pagarles nada. Y me lo hacen pasar fatal. Bueno, es lo que estoy ya transformando, ¿no? ¿Para qué voy a pagar? En pantalla grande, además. Y no funciona nada, ¿no? Vas con buena intención y es un desastre como siempre. Yo sigo pensando que tú has ido con buena intención, has hecho lo que tenías que hacer y ya eso es una parte de logro de decir, bueno, yo he hecho lo que tenía que hacer, todavía no funciona. Pero por lo menos no he entrado en el nivel negativo y bajo de la otra persona. Con lo cual, si te observas con atención, un poquito de desapego, te darás cuenta de que tú has progresado, tú has mejorado. La otra persona sigue ahí en su nivel más primitivo, en realidad, ¿no? Sigue en la negatividad. Pero tú estás progresando. Por lo tanto, quédate siempre con lo positivo, quédate siempre con el aprendizaje, quédate siempre con lo bueno. No te quedes con que ha fracasado de nuevo, ¿no? Quédate con que tú te has controlado más y tú no has, y por ejemplo, tú no has tenido esos malos sentimientos. Pues tú estás avanzando. Eso nos da autoestima, nos da más energía. Sí, sí. A veces la gente no cambia tan fácilmente. Tú puedes hacerlo fantástico, pero la otra persona sigue RQTR con sus ganas de pinchar y de pinchar y de pinchar. Hasta cierto punto, pues igual me tengo que tomar un poco de distancia positiva. Decir, bueno, si estoy dándole lo mejor, tampoco hemos de ser tan inocentones, ¿no? Le doy lo mejor cada día, le doy lo mejor cada día. Pero a otra persona solo le gusta pinchar, solo le gusta pinchar. Bueno, pues que pinche a otro, ¿no? ¿Para qué voy a estar yo ahí todo el día exponiéndome con esa persona? Sí, sí. Muy bien. Yoga, meditación, ¿eh? Meditación. No yoga de posturas. Yoga de posturas es muy sano, pero no es esta conexión con el alma suprema. Muy bien. Pues encantado, vamos a hacer una meditación para acabar. Les guío por unos pensamientos. Y antes de acabar, decirles eso, que sobre todo lo que he dicho hoy, todo lo que les he explicado, no es solo para compartir unas ideas interesantes, sino para animarles a que experimenten con todo esto. Pruébenlo. Prueben estas cosas porque vale la pena. Vale la pena realmente movernos por el mundo de las relaciones, que es nuestra vida al final, todas relaciones con los demás. Y decir, oye, pues hoy he pasado un día, he ido fluyendo y no me he atrapado en nada negativo con nadie. Entonces te das cuenta que vale la pena y el esfuerzo te da unos frutos, te da unos resultados. Pero hay que aplicarse también. Ser un estudiante aplicado, ¿no? Quiero decir, con consistencia, un buen estudiante. No esperar que suceda porque me gustaría que suceda. No, si es que tú lo preparas. Tú estás preparando el éxito. Al meditar tú cada día, cultivar tus pensamientos, poner atención en tu desarrollo espiritual, tú estás creando las condiciones para el éxito. Luego viene esa situación y dices, oye, qué bien lo he llevado. Estás contento contigo mismo. Es fantástico. La otra persona sigue igual, pero me da igual. Quiero decir, me da igual. Me gustaría que cambiara. pero yo he estado muy bien. Y tú lo sabes que has estado muy bien. Y eso ya vale la pena todo el esfuerzo. Muy bien, pues vamos a relajarnos. Les guío por unos pensamientos para ir hacia el interior, aflojar un poco las tensiones, cuerpo físico. Aflojamos los músculos, aflojamos todas las tensiones, vamos dejando que el cuerpo se relaje, nos sentimos presentes, y dejamos que la respiración también se haga más relajada. Nos vamos conectando con nuestro interior. Vamos tomando conciencia de nuestro interior. Como seres espirituales que somos, tomamos conciencia de que en cualquier momento podemos como separarnos de la situación exterior, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, e ir hacia nuestro espacio interior. Conectar con nuestro ser interior. Y al conectar con nuestro ser interior, vamos a conectar con la cualidad de la paz, la cualidad del silencio. Vamos a sentir y experimentar que somos seres de paz. Mantenemos este pensamiento unos momentos y dejando que sea el único pensamiento en nuestra mente, que soy un ser de paz. Vamos a visualizar la energía del ser como una estrella diminuta, como un punto de luz brillando en nuestro interior. Y esa diminuta estrella de energía espiritual soy yo, el alma, el ser de luz. Y ese ser de luz que yo soy irradia energía de paz. Y así voy entrando en el silencio, en un estado de gran armonía y calma interior. Y noto que esto es lo que yo soy, no solo que tengo paz, sino que soy paz, soy armonía, soy paz. Soy un ser pacífico y lleno de armonía. Y desde ahí vamos a pensar un momento si en nuestra vida tenemos alguna relación, alguien con quien la relación es difícil, comunicación es difícil. Vamos ahora a sentir y pensar que esa persona también es un ser de luz y que nuestra intención es generar armonía y buenas vibraciones y buenos deseos. Pero sobre todo eso, armonía en esa relación. Vamos a mantener ese pensamiento, ese deseo puro de armonía y paz en esa relación. Y pensar y sentir que esa persona también es un ser de luz y de paz. En su esencia. Y con estos buenos deseos, con estos sentimientos pacíficos, con esta intención, de modo que cuando me encuentre con esta persona, voy a mantener esta conciencia, voy a mantener esta energía de buenos deseos y sentimientos positivos. Poco a poco vamos sintiendo los pies, activando este cuerpo físico, sentimos las piernas. Estiramos los dedos de las manos y los brazos, los hombros, cuello. Inspiramos profundamente. Om Shanti.